la Iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío con el pastor Juan Pablo Bongarra.
Hemos comenzado el domingo pasado a estudiar la primera carta del apóstol Juan. El apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan y estas tres cartas, primera, segunda y tercera Juan, cuando todavía no estaba exilado en Patmos, así que se da como fecha alrededor del año 93 y 94 del primer siglo. Pueden irse a sentar si quieren. Yo voy a predicar ahora. Y muchas veces pensamos que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, era una iglesia que no tenía mayores problemas, una iglesia santa, una iglesia centrada en la palabra de Dios. Pero déjenme decirle que no era así la realidad. Luego que el Señor ascendiera, el Señor le dio a sus discípulos la tarea, entre otras cosas, por supuesto, de predicar el Evangelio y de escribir las cartas apostólicas para fundamentalmente enseñarles a las nuevas generaciones de creyentes lo que era la verdad. Y es cierto, los apóstoles escribieron estas cartas para hacer conocer la verdad. Ellos tenían la responsabilidad de predicar a tiempo y fuera de tiempo, todo el tiempo. Pero otra cosa que ellos tenían que hacer, y tenían una tremenda responsabilidad, era señalar el error, denunciar, desenmascarar a los falsos maestros. Habían pasado solamente 60 años desde la creación de la iglesia del año 33. Si pensamos que estamos en el 93, son 60 años. Y la iglesia ya había recibido dos ataques muy fuertes. El primero de ellos es el legalismo judío. Cuando comenzaron a predicar, la mayoría de los que se convertían eran judíos. Pero cuando el Evangelio fue siendo escuchado y recibido por los gentiles, comenzaron a tener algunos problemas porque los legalistas empezaron a enseñar de que para ser un verdadero cristiano debían, aparte de confiar y recibir a Cristo como Salvador, cumplir con las leyes judías, las fiestas judías. Para hacerlo más preciso, discutir si los hombres que se convertían al Evangelio debían circuncidarse como los judíos. Y ese ataque fue muy fuerte. El apóstol Pablo escribe la carta a los romanos y la carta a los gálatas justamente para señalar la verdad confrontada con esto que los judaizantes querían enseñar en la iglesia. De hecho, el primer concilio de Jerusalén, que se relata en Hechos 15, tiene que ver precisamente con estas diferencias. Pero hay un segundo ataque, y es el ataque a la verdad. Y Juan escribe justamente por este segundo ataque que la iglesia recibe. Él ya tiene unos 80 años, está viviendo los últimos años de su vida. Es el único de los apóstoles que se mantiene con vida. Él presenció todo el ministerio del Señor, estuvo al lado de María en el momento de la madre del Señor Jesús, en el momento de la crucifixión, corrió con Pedro para ver la resurrección del Señor, estuvo con el Señor todo el tiempo, vio al Señor irse al cielo, la ascensión del Señor, él pudo ver todo eso. Pero 60 años después, él está pastoreando la iglesia en Éfeso, en Asia Menor. Lo dije yo el domingo pasado, no me quiero repetir, pero el general Tito, que luego fue emperador por 2 años y murió como resultado de una peste como la que estamos viviendo hoy, destruyó no solamente Jerusalén, sino centenas de ciudades. Israel como Estado quedó destruido. Así que Juan fue uno de los muchos que se tuvieron que ir de Israel y ahora está en Asia Menor, pastoreando la iglesia de Éfeso y por lo menos las otras 6 iglesias que se mencionan en capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Así que estamos estudiando esta carta y lo primero que descubrimos es que Juan es diferente en su manera de escribir al apóstol Pablo. Pablo es como un abogado en un juicio, escribe con mucha argumentación lógica, teológica, lineal, de A a la Z. Juan es diferente. Cuando ustedes lean, y espero que ya lo estén haciendo, y recomiendo a todos que vayan leyendo por lo menos una vez por semana Primera Juan para ir entendiendo y familiarizándonos con esta carta, Juan repite las enseñanzas. Algunos dicen que por lo menos 4 veces da vuelta alrededor de las mismas verdades. Y en esta carta Juan reconoce que hay personas a las que tiene que confrontar. Allí en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, y no sé, creo que me olvidé alguna más. Maestros que están infectando, escuchemos esa palabra en esta época del coronavirus, están infectando a la congregación con su falsa enseñanza. Y él los menciona así: falsos maestros, falsos profetas y anticristos. A estos que se habían metido dentro de la congregación, profesaban ser cristianos, era parte de la congregación. Algunos se habían ido y algunos seguían estando y tenían una falsa enseñanza. Miren lo que dice 1 Juan 2:19. Dice de algunos de ellos: ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros, porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Pero sucedió así para que se viera claramente que no todos son de los nuestros. Y uno dice: ¿por qué se fueron? Claro, porque Juan, al ver la enseñanza que estaban predicando, tuvo que comenzar a marcar con seriedad la verdad, y estos no lo resistieron y se terminaron yendo. Ahora, ¿cuáles eran los errores que esta gente quería contagiar en la iglesia? Primero, el error sobre la persona del Señor Jesucristo. El primer ataque es negar que realmente el Señor Jesús fue quien los evangelios y los apóstoles dicen que Él fue. Entonces Juan tiene que decir, 1 Juan 2:22 y 23, ¿quién es el mentiroso? Porque lo trata también de mentirosos. Precisamente el que dice que Jesús no es el Mesías. Ese es el anticristo, pues niega tanto al Padre como al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que se declara a favor del Hijo tiene también a un Padre. Así, ¿qué enseñaba esta herejía? Ellos se van a gloriar a decir: nosotros decimos, y entonces en 1 Juan 1:6 dice: si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. negaban al Señor Jesús, la encarnación de Dios hecho hombre, y ahora decían que se podía creer y vivir de cualquier manera, vivir sin cuidarse en la conducta que un cristiano debe tener. Así que dice, ¿cómo pueden decir que creen y viven en las tinieblas? En realidad no hay una explicación, no es que haya alguien escrito el evangelio de esta secta o de esta herejía, pero leyendo los pasajes podemos ir definiendo lo que esta herejía trataba de inculcar. Negaban al Señor, negaban que el que creía debía vivir una vida recta. Inclusive llegaban a decir que ellos no tenían pecado. Si decimos, versículo 10, si decimos que no hemos cometido pecado, es lo que decían ellos, no, nosotros no pecamos. Hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Mentían acerca de la vida que llevaban, negaban que existiera el pecado en ellos. Así que comenzaban negando a Cristo, seguían negando el pecado. Iban a la iglesia, decían, podemos estar en comunión, no importa que vivamos como vivamos y hagamos lo que hagamos, porque el pecado en realidad no existe. Y el tercer error de este sistema era acerca del amor. Primera Juan 2:4 dice, pero si alguno dice, y está hablando de ellos, yo lo conozco y no obedece sus mandamientos, el nuevo mandamiento, ¿cuál era? El amar al prójimo. El viejo mandamiento, lo tengo que explicar esto. El viejo mandamiento era amar al prójimo como a ti mismo. El nuevo mandamiento es amar al prójimo como Dios nos ama a nosotros. No obedecen los mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. En el capítulo 2, versículo 9, dice, si alguno dice que está en luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Así que inclusive decían, esto del amor, uno puede tener cualquier tipo de actitud con los otros creyentes, no tiene nada que ver. Rechazaban a Cristo, rechazaban su condición de pecadores, en vez de amar, odiaban. ¿Qué herejía es esta? Estas son las primeras ideas, las incipientes ideas de una herejía que se conoció décadas o siglos después, llamada el gnosticismo. No se hagan problema con los nombres. Gnosticismo. No era una religión menor, era una mezcla de la cultura griega y de las religiones orientales que hacían un cóctel muy pernicioso. Entre otras cosas, ellos hablaban de que hay un grupo de personas que tienen, de allí lo del gnosis, conocimiento, que tienen un conocimiento superior que los demás. Más o menos sería lo que hoy es la nueva era. Es la idea de que uno puede armarse un combo, una religión como le guste para sí mismo. Y tenía una idea muy, muy concreta que lo explica y que nos hace entender todo esto que estamos diciendo. Ellos pensaban que todo lo que es carne, todo lo que es cuerpo, todo lo que es materia, es malo. Mi cuerpo es malo, el púlpito es malo, el iPad no le voy a pegar, es malo, todo lo material es malo. Pero el espíritu es bueno. Mi ser, mi alma, mi espíritu, eso es bueno. Que está esclavizado a un cuerpo malo, que está prisionero de un cuerpo corrupto. Así que la materia es mala y una de las consecuencias es la indulgencia moral. Si es mala la materia, hagamos cualquier cosa con la materia, total es mala. Hagamos con nuestro cuerpo lo que nuestro cuerpo nos pida. Por eso, históricamente, gran parte de los gnósticos se entregaban a todo tipo de pecados sexuales sin límites. aún los más deshonrosos. Total, eso es el cuerpo que es malo. El espíritu, bueno, venían el domingo a la reunión y cantaban como angelitos. Y ellos creían que dado que el cuerpo es malo, no podían entender que el Dios eterno haya habitado en un cuerpo humano que es el cuerpo es malo. Así que ellos negaban la encarnación de Dios, que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, que tuvo un cuerpo. Miren lo que dice en 1 Juan capítulo 4, versículos 2 y 3. De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios. El que no reconoce así a Jesús, no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el Espíritu del Anticristo. Ustedes han oído que ese espíritu ha de venir, pues bien, dice Juan, ya está en el mundo. Y había dos clases de gnósticos, había más, pero voy a mencionar solamente dos. Lo que se llaman los docetistas decían, bueno, en realidad se veía que era como que Jesús tenía un cuerpo, pero era una idea, una manifestación. ¿Cómo se llama ahora? A ver, los chicos jóvenes me dicen cuando hacen que un holograma. Debería ser un holograma de aquella época. Jesús no existe, no es verdad, pero todo el mundo lo podía ver como que sí era verdad. Y estaban los otros, los serintios, que decían, en realidad estuvo en el cuerpo del Señor desde el bautismo hasta la crucifixión, pero no fue hombre como nosotros. Ahora, esto ataca a la doctrina de la salvación, porque si el Señor Jesús no fue hombre, no podía morir por nosotros, los seres humanos. Negar que Dios se hizo hombre es negar la doctrina de la expiación sustitutoria del Señor Jesús. Es un ataque muy fuerte a la fe. Entonces Juan, perdónenme que me confunda, yo me llamo Juan Pablo, dice, yo lo vi, lo escuché, lo toqué. Hermanos, si el Señor no tuvo cuerpo, no fue como nosotros, entonces su muerte en la cruz no tuvo ningún sentido. Ahora sí, vamos a leer el pasaje. Ya lo leyó Ángel, pero lo voy a leer para que ustedes lo puedan seguir. Este es el centro del mensaje en esta mañana. Los primeros cuatro versículos. Les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la vimos y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído para que ustedes estén unidos con nosotros como nosotros estamos unidos con Dios, el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Juan comienza la carta de una manera muy diferente a todas las otras cartas. No menciona que él es el autor, no tiene una frase introductoria, no da saludos a los futuros lectores. Él comienza hablando de un tema. Y el tema en esta versión es la palabra de vida, en otras versiones se menciona como el verbo de vida. Tres veces afirma que él ha sido un testigo directo de esta palabra de vida, que fue una vez con el Padre, que se encarnó y que viene para darnos vida eterna. Es un mensaje acerca de Dios revelado en Jesús. Y Juan tiene la tremenda responsabilidad de escribir sobre esta verdad y confrontar el error. Así que comienza diciendo: les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio. ¿Qué es lo que existía desde el principio? La proclamación del Evangelio. El comienzo, cuando Pedro comenzó el día de Pentecostés a predicar el Evangelio, Juan les está diciendo: les estoy dando el mismo mensaje que predicaron los otros 10, más Matías si quieren y seguramente más Pablo. Es el mismo mensaje de Juan el Bautista y es el mismo mensaje que predicó el Señor Jesucristo. ¿Cuál es? Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, el perdón está disponible. Ese es el mensaje. No hay nada nuevo. Le dice: rechacen a todos que vienen con cosas nuevas. Quédense con el mensaje de los apóstoles. Y siempre las herejías vienen tratando de entusiasmar a los oyentes con algo nuevo. Y hoy, ustedes son expertos en internet. Y la gran mayoría hemos estado viendo y escuchando predicadores de todo tipo, de todo lugar. Y de golpe te encontrás con que alguien ha recibido algo nuevo, una revelación nueva. Hace un par de años estuve en Italia y tres o cuatro pastores nos juntamos a almorzar y me decían: ¿sabés qué es lo que está pasando aquí en Italia, Juan Pablo? No. Es que se está corriendo la idea de que se puede agregar alguna verdad nueva a la palabra de Dios. Que Dios es demasiado grande como para circunscribirse a un solo libro. Y entonces empieza a haber profecías, particularmente de las esposas de los pastores, no sé por qué, gracias Señor que no me diste una profeta como esposa, que se levantan y empiezan a tirar nuevas ideas. Salga corriendo, no escuche nada que venga con la idea de que es algo nuevo. Nosotros seguimos en lo viejo que predicó Pablo, Juan, los apóstoles, Juan el Bautista y por supuesto que predicó el Señor Jesús. Aparecen los mormones con su libro o La Perla de Gran Precio, también otro libro de los mormones. Gracias, pase otro día o no pase más. La ciencia cristiana, los testigos de Jehová. Si bien, dice el texto, si alguien viene con una nueva revelación, ni siquiera le abras la puerta. Juan quiere decir: les vengo a hablar lo que venimos hablando desde el primer día, desde el principio. Judas también tuvo que confrontar esta situación. Miren lo que dice Judas: queridos hermanos, he sentido grandes deseos de escribirles acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos, de la verdad original. Pero ahora me veo en la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe que una vez fue entregada al pueblo santo. Luchen. ¿Por qué hay que luchar? Porque por medio de engaños se han infiltrado ciertas personas a quienes las Escrituras ya habían señalado desde hace mucho tiempo para la condenación. Son hombres malvados que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada y niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Sí, no es algo que se le ocurrió a Juan, es algo que estaba sucediendo en toda la iglesia al final del primer siglo. Juan desea decirnos que la palabra de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, está disponible a todos nuestros sentidos. Mire cómo lo expresa él. Esta vida se manifestó. No vino escondida, No estuvo en una cueva, en un convento, en un monasterio. No, no. Caminó entre nosotros. Nosotros la vimos. Juan podría decir, yo la vi, pero él dice, nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los apóstoles. La vimos y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído. No hay nada místico acá. Yo lo vi, lo escuché, lo toqué. ¿Qué escuchaste? Y escuché los sermones, escuché las parábolas, escuché las historias. ¿Qué viste, Juan? Y vi, no era una visión, no era una aparición, no era un sueño. No, no, lo vi al Señor liberar a demoniados, a curar a los enfermos, a darle vista a los ciegos. Lo toqué con mis propias manos. Toqué el cuerpo del Señor. Y utiliza aquí la misma palabra que el Señor utilizó cuando Tomás dudaba de la resurrección. Dice, miren mis manos y mis pies, yo soy yo mismo. Tóquenme, en la misma palabra, tóquenme y vean. Tocó. No fue una aparición, no fue un fantasma, no fue un holograma. Lo toqué, lo vi, lo escuché. La conclusión es que hemos visto y tocado a Dios hecho hombre. Dios, que estaba escondido en el universo, se reveló en Jesucristo. El hombre, los hombres no podíamos ir a Él. Él vino a nosotros para traernos vida eterna. Por eso dice en el Evangelio, en Él estaba la vida. Las personas a las cuales Juan le escribía nunca habían visto al Señor Jesús. Así que Juan les dice, este es el verdadero mensaje que se predicó y que debemos predicar. Dios se hizo hombre. Habitó entre nosotros y dio su vida para sustituirnos a nosotros en la cruz. Y el que cree en el Hijo tiene, ¿qué cosa? Vida eterna. Pero hay un propósito para esto. El versículo 3 lo dice. ¿Para qué? Les anunciamos pues que lo hemos visto y oído. ¿Para qué? Para que ustedes estén unidos con nosotros. Como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. El propósito de la predicación del Evangelio es incluir a muchos en la comunión. Aquí se traduce la expresión estar unidos. Esta es la razón de la iglesia, la razón por la que las puertas están abiertas para todos, para incluir a cuanto más podamos en la familia de Dios. A veces utilizamos la palabra comunión como algo social, como algo circunstancial. Oh, no, acá no estaba hablando, quiero tener vamos a tomar un cafecito, dice Juan. No, 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 quiero tener comunión, quiero ser socio, compañero, camarada, hermano. Está hablando de ese tipo de comunión. Así que la manera de entender esto es que la predicación del Evangelio produce fe. Y la persona que pone su fe en Jesucristo como su Salvador entra en una real comunión con los otros creyentes, como un hecho natural. Por eso no existe tal cosa como que soy salvo, pero no tengo comunión con nadie. Soy salvo, pero no me congrego en ninguna iglesia. Soy salvo y vivo mi vida espiritual solo. No entendió el mensaje. Porque el mensaje de salvación incluye en el proceso de salvación que Dios nos inserta en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que vivamos en comunión. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando fuimos salvos, aparte de estar en comunión los unos con los otros, estamos en comunión con el Señor Jesús. 1 Corintios 6, 17 dice, pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con Él. Ah, momento. Soy uno con Cristo. El himno que me gusta cantar. Yo pertenezco a Cristo y Él me pertenece a mí. El texto famoso de Gálatas 2, 20. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. El texto dice que el propósito de la predicación del Evangelio es para que tengamos comunión los unos con nosotros, pero tenemos comunión con el Hijo y con el Padre. Por eso podemos orar a Dios sin intermediarios, Padre, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, en cualquier momento de nuestra vida podemos orar. ¿Por qué? Porque tenemos comunión con el Padre por haber recibido a Jesucristo como Salvador. Y el Espíritu Santo, esto ha producido que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Para celebrar. ¡Qué maravilla! La predicación del Evangelio incluye todo esto. Y lo último que quiero mencionar es lo que ya mencioné el domingo pasado. Versículo 4, escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa, para que nuestro gozo sea completo. Cuando uno relee lo que el Señor hizo por nosotros, lo que el Señor nos ha dado desde el momento que hemos creído en Él y le hemos entregado nuestra vida, ¿qué otra cosa puede surgir en nosotros que gozo, alegría? ¡Qué grande, viejo! Capaz que no me va bien económicamente, capaz que tengo un problema de enfermedad, capaz que me estoy pasando por momentos difíciles, pero tengo comunión con mis hermanos. Bueno, pero tengo comunión con el Hijo, con el Padre, con el Espíritu Santo. ¿Es para estar contentos? No. Y eso es lo que celebramos cuando venimos a la cena del Señor, la comunión. ¿No dice el texto de 1 Corintios capítulo 6? La copa que compartimos no es la copa de la comunión. Así que, hermanos, una de las características de la cena del Señor es que debe celebrarse con alegría. El gozo es completo. La salvación nos ha conectado íntimamente con la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Podría decirle cientos de cosas más que la salvación nos da, pero estoy en comunión con el Padre me ve, me conoce, me escucha. ¡Qué alegría! Así que vamos a disponernos a celebrar de esta manera, con alegría, con gozo completo, quiere decir con grande, con grande, que el Señor habitó entre nosotros y que vimos su gloria como la del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Y aquel que tiene a Jesucristo como su Salvador, Juan nos recuerda, tenemos comunión entre nosotros, pero comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que tengamos gozo.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de